Servicio matutino 10 de marzo del 2024. El Cordero y el Trono. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 al 5 y el 14. Introducción. ¿Cuál es lo más asombroso que has visto alguna vez? ¿Cuál es lo más impresionante que has experimentado? Algo que te deja sin aliento y te deja atónito en un asombro impresionante. ¿Podría ser a unas antiguas ruinas como las de Éfeso? ¿O una defensa selva africana? ¿Las cataratas del Niágara mientras millones de galones de agua caen en cascada? ¿Navegar por los canales de la hermosa, aunque penetrante, Venecia? ¿Una maravilla arquitectónica como el Taj Mahal? Tal vez estar de pie al borde del Gran Cañón sería impresionante. ¿Ver a tu esposa caminar hacia ti por el pasillo? ¿Sostener a tu recién nacido y verlos respirar sus primeros alientos y llorar hacia la vida? ¿Ver a Glasgow Rangers ganar el triplete? ¿Cuál es lo más asombroso que has visto alguna vez? Lo más impresionante. Algo que te deja sin aliento y te deja atónito en un asombro impresionante. Sea lo que sea que tengas en mente, palidece en comparación con las cosas que el apóstol Juan vio en los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Porque si reflexionamos profundamente sobre estos capítulos, nos sorprendemos, nos asombramos, quedarnos atónitos ante la lectura de ellos, sin mencionar la experiencia real de ellos. Porque en esos capítulos, casi como si se levantara el velo, Juan es introducido al santuario, a Dios mismo y su centro de control divino. Amén. En cierto sentido, estamos llegando al punto de no retorno, ya que lo fácil sería detenernos ahora que hemos llegado al final de las cartas a las 7 iglesias. Creo que hemos pasado por los primeros 3 capítulos con un acuerdo razonable sobre lo que está sucediendo y lo que se está enseñando, pero al dar el paso del al abismo en el capítulo 4 y más allá, eso podría empezar a cambiar. Algunas personas tienen opiniones muy arraigadas sobre cómo se debe entender el Apocalipsis, sistemas teológicos enteros que dependen de cómo se interpreta el Apocalipsis. Pero recuerda, lo que estamos tratando de hacer, trabajar juntos de entender esta parte de la palabra de Dios. Si escuchas cosas en las próximas semanas con las que no estás de acuerdo, está bien, pero involúcrate con ellas. Ve si puedes ver argumentos bíblicos que se están haciendo. Permítele desafiar su perspectiva, como me está sucediendo esta semana, tras semana, mientras trabajo en este libro. En este punto, tenemos que tomar una decisión interpretativa. ¿Debemos entender el libro de Apocalipsis de manera lineal? Lo que quiero decir con eso es un relato único avanzado de manera ordenada desde el principio hasta el medio, hasta el final de una línea recta. ¿Es la secuencia temporal lineal? Es decir, eso sucede luego de lo siguiente, luego sucede esto otro. No creo que sea eso lo que tenemos aquí. Hemos estado viendo un programa de detectives en Netflix. Es algo extraño. Trata sobre un hombre asesinado en 1893, 1943, 2023 y 2053. El mismo hombre asesina en 4 marcos temporales diferentes. Y el programa está en todas partes con diferentes lineales de tiempo. Y luego la intersección de las líneas de tiempo. La historia no es lineal. Vi otra cosa hace unos años, una serie de robos, y la forma en que estaba diseñada era que podías ver los episodios en cualquier orden. El episodio final estaba fijo, pero el resto podías verlos en cualquier orden. Si tus amigos la estaban viendo, todos estaban viendo la historia desde un ángulo diferente al mismo tiempo. Creo que algo así está sucediendo con el libro de Apocalipsis. Creo que no deberíamos leerlo de manera lineal, sino de manera cíclica. Tenemos los mismos eventos similares contados desde diferentes ángulos. Tenemos los mismos o eventos similares contados con una intensidad progresivamente mayor. Por ejemplo, las siete trompetas del capítulo 8 siguen a los siete sellos del capítulo 6 y 7, o son una narración de los mismos eventos desde una perspectiva diferente y con una intensidad creciente. De todos modos, llegaremos a todo esto lo suficientemente pronto, pero quería señalar esa elección interpretativa. Ahora, mientras nos sumergimos en la próxima sección de Apocalipsis. Aquellos de ustedes que han estado con nosotros constantemente sabrán que acabamos de completar las siete cartas a las siete iglesias, y al retroceder y mirar esa sección en su conjunto, descubrimos que la iglesia enfrenta varios desafíos específicos. Notamos que la iglesia en el mundo enfrentará tribulación. Habrá momentos de persecución severa, incluso hasta la muerte. Vimos eso en Esmirna. Compromiso. Habrá una tentación de encontrar un acuerdo con el mundo, de comprometerse para llevarse bien. Vimos esto en Tiatira. Letargo. Habrá una tentación de somnolencia y simplemente no estar tan preocupados. Tuvimos eso en Sardis. Las diferentes iglesias en Asia Menor fueron impactadas por estos ataques desde afuera y tentaciones desde adentro de diferentes maneras. Fueron desafíos reales para estas iglesias individuales reales, pero también solo el tipo de desafío que la iglesia de Cristo enfrentaría hasta que el Señor Jesucristo regrese. De ahí este llamado repetido. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos visto este llamado repetido a ser conquistador, un vencedor, y hemos notado, según las cartas a estas siete iglesias, conquistadas o vencer significa amor, Éfeso, muerte, Esmirna, arrepentimiento, Pérgamo, intolerancia, Tiatira, vigilancia, Sardis, perseverancia, Filadelfia, celo, Laodicea. A lo largo del tiempo enfrentamos los mismos tipos de desafíos a la forma de conquistar. Seguirá siendo la misma, ya sea que estés en Glasgow o en Ghana, o vivas en el año 100 después del Señor Jesucristo, o en el año 3000 después de Cristo. Amor, muerte, arrepentimiento, intolerancia, vigilancia, perseverancia. Y celo. Abrázalos y serás conquistador, un vencedor. Escena 1 del libro de Apocalipsis ha concluido. Ahora nos movemos a una nueva escena mientras Juan dice: Después de esto, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y al entrar por esa puerta con él, lo que encontramos a la puerta, el trono de todo poder. Amén. El trono de todo poder, el centro divino de mando y control, el lugar desde donde se controla absolutamente todo, y esto seguro que estás de acuerdo conmigo en que es una vista impresionante, una vista realmente magnífica. Lo que vemos en los capítulos 4 y 5 establece la escena para todo lo que vendrá en el resto del libro. Hay una puerta abierta en el cielo, y la voz que Juan había escuchado en el capítulo del 1 al 10 le habla nuevamente y otra vez dice que la voz era como trompeta, y la voz dijo, ven acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Las cosas que deben suceder está a punto de revelarse, pero primero Juan debe ver quién controla estas cosas. Esta idea de la apertura del cielo tiene sus raíces en Ezequiel 1 y Juan se basa en alguna de las imágenes. De allí debemos recordar que Juan está hablando en símbolos e imágenes para poder ayudar a comprender una realidad más grande. Su trabajo es más como una pintura de Picasso o Dalí que una fotografía digital. Está tratando de descubrir lo indescriptible. poner en palabras cosas que van más allá de la imaginación humana. Entonces, Juan está en el Espíritu y allí ve, versículo 2, al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Recuerda el simbolismo. Dios no tiene un cuerpo para sentarse, pero Juan está viendo algo de la realidad del trono de todo poder. Un trono, el lugar de autoridad, el lugar de poder con uno, el que ejerce esa autoridad y poder sentado y poder estar sentado en él. ¿Cómo describe al que está sentado ahí? Un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Piedras preciosas y el trono rodeado por un arco iris de 360 grados alrededor con la apariencia de una esmeralda. Esas piedras preciosas están entre las doce que adoraban el pectoral del sumo sacerdote. Pueden señalar diferentes atributos de Dios como la santidad, el juicio, la misericordia, o simplemente pueden señalar su grandeza elevada. El arco iris debe recordarnos seguramente el pacto de Dios con Noé. Una comentarista, dice que la presencia del arco iris nos recuerda que no hay triunfo para la soberanía de Dios a expensas de su misericordia. Versículo 4. Alrededor del trono hay 24 tronos, más con 24 ancianos. Se ha dicho sobre mucho de esto, ancianos en los libros, pero creo que son una representación de la iglesia, tanto antigua como nueva. Probablemente representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Es la iglesia a lo largo de las eras y rodean el trono de Dios. Están vestidos de blanco y llevan coronas de oro. Quizás simbolizan la santidad y la victoria. ¡Hay truenos y relámpagos y estruendos! Ruido atronador, relámpagos aterradores. Esto debería hacernos pensar sobre el monte Sinaí y la entrega de la ley. El versículo 5, delante del trono, hay 7 antorchas encendidas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Nuevamente, hay debate sobre esto, pero como dije antes, creo que esto representa al Espíritu Santo en todo su perfecto poder. Y delante del trono un mar de cristal, claro como el cristal. Recuerden que estos son símbolos que nos ayudan a comprender lo incomprensible. Como si esto no fuera lo suficiente asombroso, hay más, versículos 6 y 7. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás, y el primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. En ciertos sentidos, estos 4 seres vivientes recuerdan a los querubines de Ezequiel 1 o a los serafines de Isaías 6, pero parecen haber diferentes. Su función parece ser la de líderes de adoración. Se ofrecen muchas ideas para interpretar a estos seres. Creo que dado que hay 4 de ellos, eso significa las expresiones 4 vientos y a 4 esquinas de la tierra. Surgen para descubrir el mundo entero. Uno como un león, uno un buey y uno con el rostro de un hombre. No como águila. Es posible que se refiera a la creación animada en su totalidad y al hecho de que aquel en el trono merece la adoración incesante de toda creación animada. Tienen 6 alas y están llenos de ojos. Tienen 6 alas y ojos alrededor. Ven todo siempre, están en movimiento y día y noche, están activos en alabanza al que está en el trono. Ahora detengámonos y pensemos en los lectores originales. Hacemos esto explorando su realidad diaria durante estas últimas semanas. Algunos de ellos se enfrentan una terrible persecución malvada del mundo que los rodeaba, algunos incluso hasta la muerte. Algunos estaban marginados, dejados en la pobreza, debido a su incapacidad para participar en los sistemas del mundo. Otros estaban comprometidos al tolerar las formas del mundo y temían oponerse a las formas del mundo. Tenían problemas reales, preocupaciones reales, miedos reales. Luego recurrimos a esta visión en el capítulo 4. Maravilla, majestuosidad, gloria, autoridad, poder. Ellos y nosotros obtenemos una visión del asiento de todo poder. Este es el que está sobre todas las preocupaciones y problemas de este mundo. Él ve y conoce las tribulaciones de sus queridos hijos en varias partes en este mundo hoy. No es menos asombroso ahora que entonces. Joel Vick dice, el mensaje para la iglesia en los días de Juan es el mismo que para hoy. La vida no es sin propósito o sin sentido. Nada nos llega por simple casualidad. Aquel que está sentado en el trono del cielo tiene su mano en todo lo que sucede, desde grandes eventos internacionales hasta los asuntos más minuciosos de todo el mundo espiritual. Tu mundo emocional, tu mundo doméstico e interpersonal, tu mundo laboral y tu mundo físico. Nada de lo que te sucede o en el mundo que te rodea carece de propósito o sentido. Dios está en su trono. Y hay alabanzas envolventes mientras los cuatro seres vivientes proclaman día y noche: Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Y mientras estos seres declaraban, los 24 ancianos se postraban ante el que estaba sentado en el trono y lo adoran, y deponían sus coronas delante del trono. Podríamos decir que están perdidos en la maravilla, amor y alabanza, mientras dicen: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Hay esta visión impresionante del trono de todo poder. Dios está entronizado inefablemente, sublime, joyas preciosas, arco iris perfecto, truenos, relámpagos, adoración, adoración, adoración. Nada puede frustrar a este Señor y Dios todopoderoso. Él es el poderoso, Él es glorioso, Él es soberano, y todas las cosas están dentro de su poder. ¡Qué maravilloso estímulo cuando la vida cristiana es difícil! ¡Qué maravillosa bendición cuando el mundo alrededor es hostil! ¡Qué maravilloso estímulo para seguir adelante! ¡El trono de todo poder! Al pasar el capítulo 5, lo siguiente que vemos es el guión de toda la historia. Después de observar toda la escena que se desarrolla ante sus ojos, comienza a notar algunos detalles del 5 al 1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Recuerda el simbolismo. No tiene manos, pero Juan ve la mano derecha del que está sentado en el trono. Este pergamino escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Los sellos tienen que ver con la confidencialidad. Los pergaminos se sellaban con cera, quizás con un marcador en la cera, para decir ¿quién lo había enviado? Pero este pergamino no solo estaba sellado, sino sellado con 7 sellos. ¿Qué hay en este pergamino fuertemente sellado? Roberto Mons dice, lleno hasta desbordarse, sellado con 7 sellos para asegurar la confidencialidad de sus decretos. Contienen el relato completo de lo que en su voluntad soberana ha determinado como el destino del mundo. Nuevamente, hay ecos de Ezequiel 2 en este pergamino. Contiene todo lo que Dios ha determinado con el destino del mundo. Contiene el plan de Dios. Luego, en el versículo 2, viene una pregunta. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Puedes imaginar? Mientras todos esperan una respuesta. Pero la respuesta fue horrible porque no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el pergamino y mirar en él. Dios no lo abrirá él mismo, llama a un mediador, pero al principio no hay nadie. Ciertamente no podría ser nosotros. Si dependiera de nosotros, no habría reino de Dios, no habría salvación de la humanidad, no habría reconciliación con Dios, ninguna escapatoria de su justicia, condena. La idea de que no hay nadie para abrir el pergamino es aterradora. Juan ha sido llevado al cielo para ver lo que debe suceder. Después de esto, parece que se frustra porque nadie se presenta para abrir el pergamino. Y Juan comienza a llorar en voz alta, lamenta esta profundidad, está profundamente afligido, porque parece que el guión de la historia no se abrirá. Hasta que la estrella de todo el cosmos dé un paso adelante. El trono de poder, el guión de toda la historia, ahora la estrella de todo el cosmos, la estrella del todo de todo el cosmos. El apóstol Juan está llorando porque no se puede encontrar a nadie para abrir el pergamino, pero en el versículo 5, uno de los ancianos me dijo: Deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él puede abrir el rollo y sus siete sellos. No llores más. Hay alguien que puede abrir el pergamino. Hay alguien que puede desplegar el guión de Dios para la historia. Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Dos referencias más del Antiguo Testamento. La primera es de Génesis 49 y la bendición de Jacob a su hijo Judá. Una bendición mesiánica en Isaías 11 nuevamente, citada mesiánicamente en Romanos 15. Este ha conquistado y puede abrir el pergamino. Luego, Juan levanta los ojos y da la descripción de aquel quien vio en el versículo 6. Entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por la tierra. Juan ve a su poderoso Salvador. El león cordero es llamado el león de la tribu de Judá, pero parece un cordero. No solo eso, parece un cordero que lleva las heridas de un sacrificio, un cordero que parece haber sido sacrificado y está de pie, listo para la acción. Se necesita cierta imaginación para visualizar este cordero, porque tiene siete cuernos seguramente, simbólicos de un poder perfecto, y siete ojos que representan visión completa y conocimiento perfecto. Los siete ojos también están asociados, los siete espíritus de Dios enviados a toda tierra. Creo que el Espíritu Santo actuando en el mundo. Ahí está este poderoso cordero que parece haber sido sacrificado con un poder perfecto e irresistible y conocimiento perfecto. Si eres lector de la Biblia, sabrás cuántas veces Juan se refiere al Señor Jesús como el cordero en sus escritos. Conocerás el papel clave del cordero sacrificado en el ritual judío. Sabrás que Abraham respondió a su hijo Isaac mientras subía al monte Moriah. Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, la estrella de todo el cosmos, como un cordero que fue sacrificado. ¿Es quién? Revela la obra de Dios en el mundo y le explica a su pueblo. Versículo 7. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando la tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso que
son las oraciones del pueblo de Dios. Estos ancianos y las cuatro criaturas vivientes que han estado adorando al que está sentado en el trono, también se postraron ante el Cordero y adoran. Celebran su valía infinita como se revela en su gran acto de sacrificio redentor. Los cuencos de oro simbolizan las oraciones de los santos, odiados de la tierra, perseguidos en la tierra, brutalizados en la tierra, marginados en la tierra. Pero ahora sus oraciones se presentan, ante el mismo Dios. Y luego, en medio de esta maravillosa recepción de la estrella de todo el cosmos, la música de adoración comienza en el versículo 9. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, 10 de ellos, hiciste un reino, hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinan sobre la tierra. Esta es la canción feliz de la redención. Es digno de abrir los sellos porque fue sacrificado, porque su sangre ha redimido a personas para Dios, ha redimido a personas de Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Su rescate es universalmente aplicable a todos los grupos de personas. Es digno de abrir los sellos porque ha hecho de su pueblo un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Lo prometido a los israelitas en el monte Sinaí, serás para mí un reino de sacerdotes, una nación santa, Éxodo 19:6, ahora se cumple a través del establecimiento de la iglesia, la muerte del Señor Jesucristo. Y mientras la canción se canta, la adoración y la alabanza se irradian en círculos concéntricos, versículo 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. 12. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. 13. Y oí cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. A todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esto es una alabanza pura e inalterada. Al Cordero que fue sacrificado, todo el cielo resuena con la alabanza de su gloria. Además, ¿notaste que cada criatura en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra se regocija en aquel que está sentado en el trono y en el Cordero? La adoración resuena en todas partes, una doxología de 7 pliegues en el versículo 12. Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y bendición. Una doxología de 4 despliegues en el versículo 13. Bendición, honor, gloria, poder, por siempre, jamás. La alabanza resuena en el versículo 14. Los 4 seres vivientes exclamaron amén, mientras los ancianos se postraron y adoraron. Amén. El trono de todo poder, el guión de la historia, la estrella del cosmos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Aplicación. Encuentra consuelo en el mundo. Encuentra consuelo. El mundo no está fuera de control. Tu vida no está fuera de control. Dios está en su trono y tiene todo el poder, la autoridad. Lo tiene cubierto. Esto habría sido una verdadera bendición para los primeros lectores en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, La vida era difícil, la comprensión estaba por todas partes, la fidelidad tenía un costo. Sigue adelante, Dios está en el trono, vale la pena. Tomemos este mismo estímulo también. Encuentra consuelo. Alaba a Dios. Estos dos capítulos son simplemente un muro de alabanza y adoración envolvente al que está sentado en el trono y al Cordero. Él es digno, lo ha hecho todo. Ha rescatado a personas para sí mismo, nos ha rescatado para sí mismo, nos ha hecho un reino y sacerdotes. Alaba a Dios, adóralo, dale la gloria. Al irnos de este lugar, en las vidas que tenemos, hacia este mundo en el que vivimos, ve con consuelo y dando alabanza. Únete a nosotros la próxima semana mientras el Cordero abre los sellos. Amén. Que el Señor les bendiga.